Vladimir Putin anunció ayer que convocará a los reservistas para enviarlos al frente de batalla en Ucrania. Pueden ser unos 300.000. Eso produjo protestas. Sobre el caso, hablamos anoche en Moscú con Xavier Colás, corresponsal de El Mundo, de Madrid.
En Irán siguen las protestas por la muerte de una joven de 22 años, Mahsa Amini, detenida por la llamada policía de la moral, por no llevar cubierta la cabeza. ¿Cómo entender lo que pasa? Llamamos ayer a Teherán a la periodista Catalina Gómez, que lleva 15 años en ese país.
La Fiscalía del Estado de Nueva York anunció ayer una demanda por fraude contra el expresidente de Estados Unidos Donald Trump y contra algunos miembros de su familia. ¿Cómo es la historia y qué implica? Dori Toribio nos da más adelante todos los detalles.
Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá.
Es jueves 22 de septiembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Pasado mañana se cumplen 7 meses desde que las tropas rusas invadieron Ucrania. Y a estas alturas la guerra puede estar dando un giro notable. Todo se debe a un anuncio que hizo ayer en la mañana el presidente de Rusia, Vladimir Putin.
El discurso de Putin dejó claro que su gobierno va a llamar ahora a por lo menos 300.000 reservistas para enviarlos al frente de batalla. Según los expertos, muchos hombres mayores de 27 años están en la lista.
Putin argumentó que deben defender la patria, su soberanía y su integridad territorial, así como la seguridad de los territorios liberados, y que por eso consideran necesario apoyar la movilización propuesta por el Ministerio de Defensa.
Ее суверенитета и территориальной целостности для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях. Считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации.
Путин también lanzó una amenaza. Dijo que para proteger a Rusia utilizará todos los medios que estén a su alcance, léase armas nucleares. Y agregó que eso no es un bluff, una fanfarronada, ni mucho menos.
Для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф.
Las respuestas llegaron pronto. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que el discurso del presidente ruso constituye un escalamiento y es la constatación de que la guerra no va como Putin quería, que ha cometido un error de cálculo.
The speech of President Putin demonstrates that the war is not going according to President Putin's plans. He has made a big miscalculation.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también respondió. Ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, dijo que la guerra pretende extinguir a Ucrania como Estado y como pueblo, y que a cualquier persona, donde quiera que viva, como quiera que piense, eso debería helarle la sangre.
This war is about extinguishing Ukraine's right to exist as a state, plain and simple, and Ukraine's right to exist as a people. Whoever you are, wherever you live, whatever you believe, that should make your blood run cold.
Ayer, tras el discurso de Putin, el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, dijo que los muertos de su país en la guerra han sido 5.937, una suma muy pequeña en comparación con estadísticas elaboradas por otras naciones. Agregó que las bajas ucranianas son más de 100.000.
En las últimas semanas, Ucrania parece haber recuperado terreno. Rusia pretende controlar la zona del Donbass, en el este del país, compuesta por las regiones de Donetsk y Lugansk, con un área de 50.000 kilómetros cuadrados similar a la de Costa Rica.
El discurso ayer de Putin produjo reacciones en su propio país. Hubo noticias según las cuales mucha gente trataba de comprar pasajes aéreos a Turquía o intentaba salir en automóvil hacia Finlandia. En las calles de Moscú, manifestantes gritaban: "No a la guerra".
Esas consignas aparecen en un video que envió por su cuenta de Twitter el periodista Xavier Colás, corresponsal del diario El Mundo de Madrid en Moscú. Anoche tarde hablamos con él.
Pues los rusos han vivido los últimos meses la guerra con bastante indiferencia. Algunos porque estaban confundidos, otros porque no se lo querían creer y en eso ha ayudado mucho la censura, y otros porque simplemente tenían miedo. Y con la movilización parcial decretada por Vladimir Putin, parece que de repente han despertado. Durante toda la mañana, en mi entorno, la gente estaba preguntando a quién le tocaba ir y a quién no, e incluso investigando maneras de salir del país, que hace unos días ya era difícil, porque desde el inicio de la guerra, Rusia tiene pocas salidas internacionales por vía aérea porque están cerrados los cielos europeos para las aerolíneas rusas. Así que los rusos han empezado a vivir el drama de la guerra más de cerca. Ya no es una cosa que aparezca en televisión, sino que es algo que llama a la puerta. Y así es como ha vuelto a resucitar una protesta que creíamos que estaba muerta. Primero, muerta después de la represión del año pasado, que poco a poco fue limpiando de disidentes, unos en la cárcel, otros en el exilio, el panorama político ruso. Y también muerta por las leyes duras represivas instauradas en el mes de marzo después del ataque a Ucrania. Pero, contra todo pronóstico, hoy los rusos han salido a la calle en multitud de ciudades rusas. No han sido unas manifestaciones muy concurridas, aunque sí muy sonadas, y valientes, con multitud de detenidos. Había gente joven, yo he visto, muy, muy, muy indignada, y también personas más mayores muy preocupadas por el rumbo que están tomando los acontecimientos. Especialmente he visto madres de chavales que están en edad de ser reclutados, muy preocupados por el futuro, muy preocupadas por el futuro de sus hijos y también por el de sus familias.
La muerte de una joven de 22 años el viernes de la semana pasada ha desatado una oleada de protestas en distintas ciudades de Irán. Se llamaba Mahsa Amini y perdió la vida después de haber estado 3 días en coma.
Mahsa iba acompañada de su hermano en Teherán, la capital, cuando fue abordada por agentes de la llamada Policía de la Moral. Le reprocharon que no tenía la cabeza cubierta por el hijab y que no llevaba ropa holgada como debía. Por eso la arrestaron.
El hijab es el velo que cubre la cabeza y el pecho de algunas mujeres musulmanas. En Irán es obligatorio desde el triunfo en 1979 de la Revolución Islámica del ayatolá Ruhollah Khomeini, cuyo régimen también les prohibió lucir ropa ajustada.
La Policía de la Moral se encarga de castigar a quienes incumplen esas normas. Puede imponer multas, dar palizas o enviar a las infractoras a la cárcel. Hay quienes dicen que la semana pasada los agentes golpearon brutalmente a Mahsa Amini.
Tan pronto las mujeres iraníes supieron de la muerte de Mahsa, se echaron a las calles. Muchas han quemado el hijab públicamente. Otras han gritado consignas contra el líder supremo Ali Khamenei. Pocas veces se había visto algo así.
El presidente iraní, Ebrahim Raisi, no está en su país. Se encuentra en la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuya alta comisionada en funciones para los derechos humanos, la jordana Nada al-Nashif, ha pedido que se aclare lo sucedido.
¿Qué implica todo esto en Irán, un país persa y musulmán de 84 millones de habitantes? Se lo preguntamos ayer a Catalina Gómez Ángel, que lleva 15 años en Teherán y que es la corresponsal de France 24 y del diario La Vanguardia de Barcelona, entre otros medios.
No es la primera vez que en Irán se han dado grandes protestas desde que comenzó la revolución, ni la primera vez que lo hacen en protesta del uso de ese velo. Todo eso es perseguido por esa llamada policía de la moral, de la que tanto se ha hablado en los últimos días. Pero lo que tiene interesante estas protestas, a diferencia de aquellas, es que tal vez la indignación y la rabia de la población es mucho mayor, y esa rabia es transversal, no solamente viene de ciertos sectores de la clase media, y la gente de cualquier estrato y de cualquier condición ideológica o incluso religiosa ha visto cómo actúa esta policía de la moral, y muchas mujeres también han terminado en esas comisarías y han visto la violencia con la que actúan muchas policías cuando una de las mujeres protesta, y de ahí que no crean las versiones que ha dado la policía de que Mahsa lo que realmente sufrió fue un ataque al corazón. También es interesante ver el fracaso que ha tenido la República Islámica durante toda la educación de estos jóvenes de esta generación y de anteriores, de educarlos en esa tradición islámica del vestir, porque muchos de esos jóvenes que tienen 18 y 19 años que están en las calles, que ahora quieren reeducar, pues realmente no quieren seguir esas normas que les están imponiendo, y por eso salen a protestar con tanta pasión, porque quieren poder decidir qué hacer con su vida. Esos son jóvenes que aceptan que la que quiera ir cubierta vaya cubierta, pero ellos quieren su libertad. Así que es bien interesante, porque este debate sobre si el velo tiene que estar impuesto domina hoy la conversación en Irán, si incluso ha llevado a la televisión pública, y seguramente, a pesar de que logren controlar las protestas, esta será una conversación que seguirá en los próximos meses y años, tal vez.
Hay novedades judiciales con respecto al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, que dejó la Casa Blanca el 20 de enero de 2021, hace un año y 8 meses.
Las novedades tienen que ver con un anuncio que hizo ayer la Fiscalía General del Estado de Nueva York. ¿Qué dijo ese despacho, Dori?
Juan Carlos, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, dio ayer bastantes detalles sobre esta demanda civil contra el expresidente Donald Trump, su empresa y 3 de sus hijos. James les acusa de fraude, de violar la ley repetidamente durante una década con el fin de enriquecerse, y, según explicó en una rueda de prensa, esta acción legal llega después de investigar en profundidad durante 3 años las prácticas fiscales de la organización Trump y de revisar millones de documentos y hablar con más de 65 testigos.
Following a comprehensive 3-year investigation by my office, including witnesses, interviews with more than 65 witnesses, and review of millions of documents that were submitted by Mr. Trump and others, I am announcing that today we are filing a lawsuit against Donald Trump for violating the law as part of his efforts to generate profits for himself, his family, and his company.
La demanda, de más de 220 páginas presentada ante la Corte Suprema de Manhattan, asegura que Trump y su organización, entre 2011 y 2021, manipularon el valor de sus activos persistentemente para obtener de manera fraudulenta préstamos bancarios con condiciones favorables, beneficios de seguros y rebajas de impuestos, que lo hicieron más de 200 veces y que inflaron de manera engañosa su patrimonio por valor de miles de millones de dólares con el fin de enriquecerse, mentir al sistema y, por lo tanto, dijo la fiscal James ayer, mentirnos a todos.
The complaint demonstrates that Donald Trump falsely inflated his net worth by billions of dollars to unjustly enrich himself and to cheat the system, thereby cheating all of us.
La demanda se centra en Trump, pero no actuó solo, dice. Le ayudaron sus hijos, Donald Jr., que ahora mismo está al frente de la organización Trump, y Eric e Ivanka, que ocuparon cargos directivos. También el exdirector financiero de la organización, Allen Weisselberg. Letitia James solicita $250 millones en compensaciones en nombre de Nueva York y además pide que se prohíba que Trump y sus hijos tengan más empresas en ese estado. Según la fiscal neoyorquina, pretender que tienes dinero que no tienes no es el arte de la negociación, dijo ayer en referencia al conocido libro de Trump, The Art of the Deal, sino el arte del robo.
Claiming you have money that you do not have does not amount to the art of the deal. It's the art of the steal.
La fiscal James confirmó ayer en esa rueda de prensa que Trump tasó su residencia de Florida, el resort de Mar-a-Lago, en $739 millones, cuando en realidad su valor era de $75 millones. También dijo que Trump plasmó en documentos financieros que uno de sus apartamentos tenía 2.787 metros cuadrados, pero el área real de su propiedad era de alrededor de 1,000 metros cuadrados. La fiscal neoyorquina concluyó que Trump y su organización violaron múltiples leyes de ese estado al conspirar para falsificar registros empresariales o usar extractos bancarios falsos, pero que además violaron leyes nacionales cometiendo fraude bancario, por ejemplo, por lo que ha recomendado al Departamento de Justicia y al Servicio de Recaudación de Impuestos de Estados Unidos que abran diligencias penales, porque los expresidentes, dijo, no están por encima de la ley.
Dori, ¿y qué dice Donald Trump? ¿Hay más procesos contra él?
Pues Trump y su familia han negado repetidamente las acusaciones. Dicen que esto es otra caza de brujas y acusan a la fiscal Letitia James de hacer política. Es importante que recordemos varias cosas en este contexto. Primero, el 18 de agosto, Allen Weisselberg ya se declaró culpable de varios cargos por fraude fiscal contra la organización Trump. Y segundo, esta no es la única investigación abierta contra el expresidente, que aún se enfrenta en Manhattan a otra pesquisa de la oficina del fiscal del distrito Alvin Bragg sobre las prácticas empresariales de la organización Trump y aquí en Washington a la investigación sobre su papel en el asalto al Capitolio del 6 de enero abierta el año pasado por el Departamento de Justicia, que además estudia el potencial manejo criminal de documentos del gobierno por parte de Trump tras el registro de Mar-a-Lago el 8 de agosto en el que el FBI confiscó más de 10.000 documentos. Esto sin contar con la investigación en el estado de Georgia sobre presuntas presiones de la Casa Blanca durante el recuento de votos y la certificación de los resultados de las elecciones de 2020. Todos estos retos legales están presentes en un momento en el que Trump sopesa presentarse a los comicios presidenciales de 2024 y cuando el expresidente tiene un enorme peso en el Partido Republicano y un papel activo en política, haciendo campaña con decenas de candidatos conservadores hacia las elecciones legislativas del 8 de noviembre.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
En Estados Unidos, la Reserva Federal, que es el Banco Central, incrementó ayer nuevamente las tasas de interés en 0,75 puntos hasta el 3,25%. Es el porcentaje más alto en casi 15 años. La Fed, como se la conoce, anticipó que vendrán más aumentos para tratar de controlar la inflación y que las tasas podrían alcanzar el 4,4% para final de año, lo que encarecería las deudas de tarjetas de crédito, las hipotecas y los préstamos para las empresas. La Reserva Federal también dijo que el desempleo, que está en el 3,7%, puede crecer hasta el 4,4% para finales del año que viene.
La cantante colombiana Shakira ha hablado por primera vez sobre su separación del futbolista Gerard Piqué en una entrevista con la revista estadounidense Elle, en la que asegura que vive la etapa más oscura de su vida. Además, Shakira, que está acusada en España de delitos fiscales por no haber pagado 14,5 millones de euros en impuestos, por lo cual la fiscalía pide para ella 8 años de prisión, dijo que confía en que la justicia prevalecerá a su favor. La cantante agregó que tiene suficientes pruebas.
Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Por favor, cuídense mucho.
Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, @elpost, y también nos encontrarán en Facebook, buscando El Post Podcast.
Chao, hasta la próxima.